4 de la tarde, 6 minutos. En Caja de Resonancia, llegó el momento de la entrevista.
Muchas veces me habrán escuchado, seguramente los oyentes, agradecer a este trabajo que realizo desde hace tantos años por haberme permitido conocer un poco más íntimamente a algunas personas que uno admira, que han marcado de alguna forma nuestra vida. Y el caso de hoy es muy especial para mí, porque voy a dialogar con quien, junto a sus tres compañeros de grupo en aquel momento, creo que fue en 1971 o 72, no recuerdo bien la fecha, protagonizaron el primer recital de música progresiva, todavía no se llamaba rock nacional en aquel entonces, que yo vi en mi vida. Y de allí, por supuesto, hubo una bisagra y hubo un amor por esa música naciente en aquel momento, que se abrió paso primero con bastantes tropiezos, con bastantes piedras en el camino, y finalmente se constituyó en una de las expresiones, o la expresión más importante de la música popular de nuestro país de la segunda mitad del siglo XX. Fue un recital del grupo Arcoíris en el cine 8 de la ciudad de La Plata, donde junto a Gustavo Santaolalla, Horacio Llanelo y Guillermo Bordalampé estaba Ara Tocatlián, con quien tengo el gustazo de empezar una conversación en este momento. Ara, bienvenido al aire de Nacional y muchísimas gracias por atendernos el teléfono. ¿Cómo te va?
Por supuesto, bien, bien, me va muy bien para vos, Eduardo, y para todos los oyentes de Radio Nacional, de tu programa. Qué lindas tus palabras, qué lindo tu mensaje, me encantó. Me gustó la palabra amor, con ese amor que escuchaste en nuestra música. Sí, me acuerdo, no me acuerdo así detalles específicos, pero me acuerdo de la presentación esa que mencionaste en la Plata. Bien, el gusto es mío poder charlar con vos y contestar a tus preguntas y compartirla con todos los oyentes.
Bueno, antes de comenzar con las preguntas, quiero agradecerte, Ara, el disco que me enviaste a través de Eduardo y de Fabián, a la gente del Camping Musical, que lo estamos disfrutando muchísimo, este disco Desde el Jardín, de este Arcoíris versión 2, como vos lo llamás.
Sí, porque son esas cosas que me van a acompañar hasta que me vaya de este planeta. Uh-huh. Que va a ser en mucho tiempo, pero de todas maneras, sí, porque hay un, no digo que una confusión, pero la gente poco a poco, con el correr de los años, se fue acostumbrando, más en Capital y por ahí en las ciudades más grandes, en Córdoba, Rosario, qué sé yo, pero más hacia los extremos del país, ese conocimiento por ahí lo manejan periodistas, uh-huh, pero por ahí no la gente, y es que, o a lo que me refiero es, sí, hay dos Arcoíris, uno que arranca en el 69 con los músicos que mencionaste, Santaolalla, Llanelo, Bordalampé y quien les habla, y después cuando se abren de la banda, Gustavo Santaolalla y Horacio Llanelo, ahí se produce un cambio muy muy fuerte, desde lo personal, lo humano, lo afectivo, lo emocional, hasta también, y esto es muy importante, en la parte musical, porque uh-huh, nos quedamos Dana, Guillermo y yo, rearmamos un Arcoíris distinto, se siguió llamando hasta el día de la fecha, la prueba está el disco que te hice llegar, Desde el Jardín, con un Arcoíris que ya transitaba más hacia el rock progresivo, sin dejar de lado el jazz, porque ese siempre nos acompañó, o los sonidos de instrumentos y ritmos del folclore, mayormente argentino, ¿no? Porque uh-huh, pues muchas veces decimos sudamericano, pero no sé, me parece más que nada zambas, chacareras, conquenas, sicus, moxeños, charangos, son más representativos, o también representativos del folclore argentino. Ese Arcoíris 2 arranca en el 75, cuando se alejan los que ya te mencioné, y hasta el día de hoy, hasta este instante, hasta este presente, se sigue llamando Arcoíris con múltiples cambios, Dana falleció, Guillermo se abrió de la banda en el 83, ahora se reincorporó Guillermo, y bueno, yo seguí mi aventura musical siempre al frente de Arcoíris y también haciendo cosas como solistas, sí, tanto allá en Estados Unidos como acá en Argentina, he sacado discos, del tipo de estilo y de música como la que vamos a tocar en el camping musical este próximo sábado, y también siempre con Arcoíris, con todas las multiplicidades de aportes de músicos increíbles con los que tuve la gran suerte de poder tocar, compartir escenarios, grabaciones, y bueno, eso es lo que es Arcoíris, ¿no? Es el Arcoíris 2, que tiene más tiempo de duración, porque ya del 75 hasta la fecha estamos hablando 45 años, pero es el menos conocido. El más conocido es el que duró menos tiempo, pero como fue en nuestro medio local, acá en Argentina mayormente, es el que la gente más se acuerda. Y es normal, está bien eso, pero bueno, yo tengo que siempre aclarar eso.
Ahora, tengo la oportunidad de dialogar con vos y quiero ir un poco también a las raíces de la historia, que nos cuentes, aunque sea brevemente, cómo fue el comienzo de Arcoíris, estos pibes, estos adolescentes de Ciudad Jardín del Palomar, amigos de la adolescencia, que, bueno, un día con el descubrimiento de una líder deciden no solamente encarar un grupo musical, sino también una forma de vida muy especial.
Bueno, vos ya un poco ya lo describiste, con pocas palabras, yo lo voy a hacer más extenso. Sí, Gustavo, Guillermo y yo nos conocimos desde los 13 años en Ciudad Jardín del Palomar. Éramos compañeros, ellos dos eran compañeros de la misma escuela, yo iba a otra escuela, pero ahí, a un par de cuadras una de la otra. Nos conocimos en la iglesia, en la parroquia de la Sagrada Familia, porque íbamos a misa, qué sé yo, con la familia, nos hicimos amigos. De ahí, 13, 14, 15 años, empezamos con nuestra admiración por el rock y la música inglesa y la música norteamericana, mayormente en representantes como los Beatles, Traffic, Cream, Jimi Hendrix, todas las bandas de por entonces. Entonces, bueno, el talento musical estaba, la inspiración musical siempre estuvo. Al principio fue más vocal, porque Gustavo tocaba guitarra, yo tocaba el piano, pero no teníamos sintetizadores, teclados electrónicos. En aquella época, estamos hablando mitad de los 60, la década del 60, no había esas cosas. Entonces, lo que después se constituyó por esas cosas que, las cosas fortuitas de la vida, que conocimos a un representante, nos dio la posibilidad de poder grabar con RCA Víctor, ahí la banda se afiató, ya teníamos mejor equipamiento, más o menos para esa época, cuando estábamos promediando la grabación de nuestro primer disco, el Long Play, que nosotros lo llamamos Rosa, sí, porque era el color de la tapa, pero no tenía ningún nombre, nada más que decía Arcoíris con el símbolo nuestro. Ahí fue que conocimos a Dana, y bueno, eso dio un vuelco total en hacia lo positivo, tanto en lo musical, porque su influencia, la influencia de ella era como, no que hagan esto, sino que hagan lo que sienten, que estén seguros, chicos, estén seguros que lo que eligen es lo que tienen que ser. No sigan lo que los productores dicen, porque por entonces querían de que hiciéramos música más comercial, más fácil acceso, y nosotros nos jugamos por lo que nos decía Dana. Desde ya que, reconociendo su ascendiente espiritual, también nos deslumbró su capacidad de hacernos ver la posibilidad de que podríamos mejorar como individuos, desde adentro hacia afuera. Formamos nuestro grupo humano. En ese momento nos tuvimos que ir de nuestras casas por decisión propia, para poder facilitar el crecimiento espiritual, porque queríamos ser vegetarianos, nos alejamos de todas las religiones, nos metimos más en el budismo, digamos, por decirlo de alguna manera, sí, aunque tampoco era exactamente budismo, nosotros leíamos de filosofía universal. Y lo más difícil fue eso, poner en práctica lo que leíamos, porque leer y no poner en práctica es como que no sirve, ¿viste? Te llenas la cabeza de información, pero si no la usás en tu diario vivir, en tu comportamiento, en tus sentimientos, en tu conducta, primero la que uno tiene adentro y después la que comparte con los más cercanos, que son Gustavo, Guillermo, que son los chicos del grupo, y después hacia el mundo, ¿no? Porque no es que vivíamos en una cueva en el Tíbet, estábamos acá en pleno Palermo, en plena ciudad, y en el diario ajetreo de como todo ser humano, lo lindo fue eso, lo que uno mejoraba desde adentro salía hacia afuera, con el agregado increíble que nosotros tuvimos la suerte, la buena fortuna de que podíamos expresar eso a través de nuestra música, a través de las letras. Pienso que si bien fueron pocos años del Arco Iris 1, vamos a llamarlo así, del primer Arco Iris, el Arco Iris inicial, si bien fueron pocos años, porque estamos hablando 5 o 6 años, pero fue tan fuerte, fue tan intenso, es como el primer mate, ¿viste? Sí. Para mí es el más rico, es el más intenso, es el más sabroso, y fue tan fuerte que la gente, es el día de hoy, como vos bien dijiste, se acuerda de eso. Después, bueno, se separa Gustavo, se separa Horacio, nosotros seguimos con Arco Iris y ahí empieza la carrera más larga, pero menos conocida, que es la de Arco Iris 2.
Ahora, yo reconozco, a ver si estoy en lo cierto, un doble valor en el trabajo de ese Arco Iris 1, como vos lo llamás. Por un lado, haber sido protagonistas de el comienzo de lo que luego se llamó rock nacional. Esa música que, como vos bien decías, ustedes, influenciados por Dana, se negaban a grabar temas de los que les pedían las discográficas, ¿no? Y eso fue una constante. Pero por otro lado, yo creo que Arco Iris marcó el camino que inevitablemente debería seguir el rock para convertirse en una expresión argentina, que es no renegar de... Es más, no solamente no renegar, sino beber en las fuentes originarias de nuestra música. A esa influencia británica y estadounidense, ustedes fueron de los primeros, si no los primeros, en agregarle la raíz de la música, como vos bien decías, latinoamericana, pero sobre todo argentina.
Sí, esa visión nace un poco de Gustavo, toma vuelo con la seguridad que nos da Dana, ¿viste? Cuando vos decís, bueno, yo tengo esto, ¿no? Uh-huh. Pero no sé si está... No, está bien. Claro. Estate seguro que está bien, es una buena elección. Bueno, cuando te empujan hacia el buen lado y te dan aliento y te dan apoyo, uno crece. Por otro lado, a mí, ella me hizo escuchar por primera vez a John Coltrane, que yo no tenía la más mínima idea. Estoy hablando de años 69, ya había fallecido él. Cuando escuché toda su obra quedé totalmente eclipsado. Y dije, bueno, yo tengo que encontrar alguna manera de tomar este estilo de música. Por supuesto, yo no estaba ni a la altura. Recién hacía un año que tocaba el saxo. Pero ¿cómo puedo hacer para enseguida tener ese sonido, esa forma de expresar el instrumento de viento, como es el saxo, que es bien difícil? Sí. ¿Cómo lo puedo amalgamar con una quena, con un charango, con un ritmo de rock, digamos, o de blues? Y bueno, ese fue el trabajo que cada uno aportó, lo que aportó Horacio, lo que Gustavo desde la parte de composición, era el que presentaba los temas, nosotros lo tomábamos, lo elaborábamos, y eso fue un trabajo en conjunto. Y a mí no me gusta decir que fuimos los primeros, porque por ahí hay alguien que dice, no, yo fui el primero, y me lo demuestra con una obra discográfica. Pero está bien decir que de los 5 o 6 grupos seminales del rock nacional, que son Los Gatos, Lito Nevia, Almendra, Manal, Vox Day, fuimos los primeros grupos. Arco Iris fue el primer grupo que empezó a transitar sin dejar de lado el rock, aunque nunca fuimos pesados, así, claro. Rock pesado, nunca logramos ese sonido, porque aparte no nos gustaba tanto, pero el rock sí, rock inglés, británico, por supuesto, todo nace de las influencias que uno recibe y está bien, pero uno también, en aquel momento todos volcamos todas las otras inquietudes musicales, como las que ya mencionamos, de folclore, jazz, y creamos un sonido muy interesante. Vos escuchás el material de antes, cualquiera sea el disco, Tiempo de Resurrección, Inti Raymi, La Ópera Sudamérica, Agitor, y tiene un color, un estilo musical muy particular, que después, sin perderlo, se diversifica de otra manera con el Arco Iris 2, porque el aporte de jazz fue mayor, sí. Nunca perdimos lo folclórico, vos ahí en el disco Desde el Jardín lo tenés,
sí.
Pero se hizo un poco más universal, en el sentido que ya nos preocupaban también otras cosas, la producción de grabación, por ejemplo. Claro. Cuando tuve la oportunidad de comprar todos los equipamientos que necesitaba allá en California, para armar mi propio estudio, tuve finalmente, años después, la posibilidad de decir, bueno, a esto lo voy a poner reverberación, a esto eco, lo voy a hacer así, hasta que modelás un sonido que, partiendo de la composición y continuando con los arreglos, culmina en la producción del sonido. Eso es recontra importante para mí, no es solamente el tema. Yo puedo componer un tema, lo puedo tocar con tal o cual instrumento, pero la captura de ese tema con un micrófono, o de ese instrumento con un micrófono, y después plasmarlo en un disco, ese proceso de producción de sonido, allá en Estados Unidos es muy valorado, algo que también nosotros nos preocupaba mucho acá, pero uno, no teníamos tanto conocimiento, dos, el medio local era bastante limitado, y siempre chocaba con el tipo que había grabado a un tanguero o música comercial, decía, no, esto pibe no se puede hacer, ¿cómo que no? Si le quiero poner una reverberación que parezca que estoy en el Cañón del Colorado, ¿por qué no? No, porque no se puede, porque no se hace. Bueno, nosotros sí lo vamos a hacer así, chao. Entonces, eso es lo que nos caracterizó siempre, es la composición, los arreglos con todos los estilos que ya te mencioné, y la producción de grabación es distinta. Y eso hace que tanto el primer Arco Iris como este, el que luego siguió posteriormente, tengamos un color muy particular, es un sonido arcoíris, no se parece a nada.
Y volviendo a esos primeros años, vos bien lo dijiste, nunca hicimos música rock pesada, entre otras cosas porque no nos gustaba. ¿No la pasaron demasiado bien con algunos colegas de los comienzos del rock argentino, no?
No, en realidad lo voy a ajustar mejor.
A ver.
No es que no la pasamos bien, no. Era como, no sé, ¿viste? A ver, ¿qué ejemplo te puedo dar? Hay gente que va a la cancha, se siente en una platea y está feliz, está en un ambiente familiar, y después hay gente que está en las tribunas, que arman líos, suben los alambrados, yo qué sé.
Sí.
Nosotros éramos distintos, porque desde lo humano nos comportábamos de otra manera. No nos gustaba el bardo, los líos, ¿viste? La policía, los golpes, la violencia que se generaba en algunos, no en todos, en algunos de esos conciertos. Y el sonido pesado, de rock pesado, por el sonido en sí, no es en realidad que no nos gustaba, porque realmente nos gustaba Led Zeppelin, pero si comparas Led Zeppelin, aún el tema más pesado con, digamos, qué sé yo, algún grupo como puede ser Metallica, no era, tampoco era tan pesado. Las decisiones de producción de grabación que siguieron después con la música metálica es la que hizo que el rock ese que uno dice que es pesado suene de esa manera. Los temas son los temas, el do, re, mi, fa, sol es el mismo.
Sí.
Ahora, el rompido de la voz, la guitarra distorsionada, viste, ciertos arreglos, el sumar ciertos sonidos hace que todo el color de ese particular tema tenga un impacto, un peso distinto a lo que producían acá los rockeros. Y en ese aspecto nosotros nos diferenciamos, no nos metíamos en eso, tampoco éramos grandes amigos, como tampoco entre ellos eran grandes amigos. Hoy en día nos hemos cruzado, en los últimos 20 años yo he tocado con Lito Nevia, con el Elmino Molinari, con Lito Vitale, con Papo, con todo el mundo, y era como si nada hubiera sucedido, reconocían mi aporte musical, mi calidad musical, tocamos y era como que no sabemos por qué no se dio en aquel momento, pero bueno, años después sí se dio, y ahí es donde pienso que tiene que ver un poco la madurez como ser humano, tanto en el caso nuestro como en el caso de ellos. Pero lo que nos separó de entrada fue que nosotros vivíamos diferente y pensábamos distinto, o por lo menos así lo creíamos, y ellos, bueno, nos hicieron medio rancho aparte.
Bueno, justamente vos dijiste la palabra con la cual yo pensaba sintetizar, madurez. En algún momento apareció la madurez, ¿no es cierto? De aquellos años yo recuerdo con mucho cariño y le doy una importancia fundamental en la historia del naciente rock argentino y su fusión con los ritmos vernáculos a la ópera Sudamérica o El regreso a la aurora, ¿verdad? Yo creo que sí. Allí está un poco sintetizado todo lo que era el arco iris de ese momento, el de Tiempo de Resurrección, el de Inti Raymi y el del disco rosado de la RCA Víctor.
Sí, para mí hay dos obras que son fundamentales porque marcan dos estilos o dos expresiones bastante diferentes.
A ver.
Y las dos están con él. Para mí, la ópera Sudamérica es como muy bien dijiste, el Don Play Rosa, Tiempo de Resurrección, Inti Raymi, reúne elementos de eso y lo sintetiza muy bien en esa ópera. Y después, otra que hubiera sido el nuevo estilo germinante o saliente de ese primer arco iris, que fue el de la obra Agitator Lucens Ve. Porque ya veníamos viendo y escuchando otra cosa, bandas como Weather Report, Mahavishnu, que sé yo, Chick Corea, era como que de golpe nos interesaban otros colores, otros sonidos, y Agito tiene un sonido hipermoderno y un tipo de composición muy distinta. Tal vez un pelito menos de folclore y más por ahí de música aleatoria y con un tipo de jazz distinto, pero para mí Agitator, que después la presentamos con la coreografía de Oscar Adais en el Gran Rex, y esa misma obra después se dio en un teatro de Francia, de París, Agitator y la ópera es como que simbolizan los dos peldaños o los dos momentos musicales de arco iris, para mí, ¿no?, más importantes.
Y ahora tuvo mucho que ver en el acercamiento tuyo al jazz, la experiencia que viviste de grabar un disco con el Mono Villegas.
Bueno, era porque yo ya lo tenía, que me impulsó a querer acercarme a él, porque por ahí, si vos escuchás Inspiración, que seguro lo has hecho, sí. O si alguno de los oyentes se acuerda de ese sonido también, ese estilo que creamos el día que fuimos a grabar es hipermoderno. Si vos lo ponés hoy en día, tanto desde el punto de vista de producción de grabación, de captura del sonido de los instrumentos y la mezcla y toda la producción, la escuchás hoy y podría ser un disco que se grabó ayer. Para mí, la parte de Inspiración, yo tenía una gran necesidad de poder expresarlo porque por ahí no tenía los canales adecuados con arcoíris. Era como, bueno, no puedo hacer una cosa de free jazz, por ejemplo, claro, o de un jazz más suelto, libre, con una instrumentación más jazzera, en una banda que tenía además guitarra eléctrica, bajo eléctrico, que dio sintetizadores. Son dos vocabularios diferentes. Correcto. Por eso que surge Inspiración. Años después hago algo parecido con Milcho Levier, pianista norteamericano. Esa obra se llama In Memoriam. Y después en mis viajes desde los 90 y en las últimas tres décadas, yo diría más bien 40 años que voy y vengo de Estados Unidos acá, regreso, no solo he tocado con Arcoíris, con la banda, sino también he hecho presentaciones como la que voy a hacer en el camping. Nada más que vientos y piano acústico, porque me encanta esa, que es reminiscente de las dos obras esas que te dije, Inspiración e In Memoriam.
Ahora, vivíamos en otro mundo, la comunicación era completamente diferente y es lógico que los argentinos te hayamos perdido un poco cuando decidiste con Dana ir a vivir a los Estados Unidos. ¿Por qué no nos contás un poco de esa experiencia? ¿Cómo fue la motivación para realizar esa experiencia y cómo fue tu aventura,
bueno,
por allá?
A nosotros nos estaba yendo muy bien. Preparamos, reagrupamos la banda. En aquel momento se sumó un baterista uruguayo que es tremendo, José Luis Pérez, es una especie de monstruo de la batería, Ignacio Lisabetsky, a quien habíamos conocido cuando hicimos esa experiencia en el camping musical en el año 73, me parece mentira. De ese semillero salió alguien que es fundamental en el sonido de la banda cuando creamos y grabamos Los Elementales. Hicimos muchas giras ya con el Arco Iris 2, desde Jujuy hasta Río Grande, pero nos fue muy difícil la mecánica diaria de vivir en una Argentina que se estaba hostilizando muchísimo. Sí. Por problemas políticos, mayormente, por problemas de pulseada entre sectores políticos, ya sabes a qué me refiero, se instaló lo que después se llamó la represión militar, y previo a eso toda la conflagración que sucedió entre la derecha peronista, Triple A, la juventud peronista, todo el merengue ese que se armó, que fue infernal. Para que lo vivió, era, salías a la calle, no sabías si ibas a volver.
¿Sí?
Era un clima que hacía los conciertos y venía gente asustada, viste, no sabías
sí,
si
sí, 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 sí.
Por un lado la policía te iba a parar, meter preso, o los de la Triple A pensaban que éramos subversivos, nos torturaron, qué sé yo, no sé. El clima estaba horrible. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no nos vamos a Estados Unidos, que era un lugar que veíamos que tenía un montón de valores musicales que nos podía ayudar a crecer y a fortificar musicalmente hablando? Y eso fue lo que pasó. El motivo por el cual nos fuimos fue exactamente eso. Ahora, lo que no sabíamos era que llegando allá y arrancando nos empezó a ir tan bien, nos empezaron a reconocer el valor precisamente eso, no del rock pesado, sino la fusión, la que, viste, permanentemente describimos y que vos muy bien dijiste, jazz, folclore y rock, como para sintetizarlo. Eso le encantó, porque si viene una banda norteamericana, japonesa o francesa a tocar tango, acá no es ninguna novedad.
Uh-huh.
Pero si vienen a tocar un tango con instrumentación, colores y un estilo distinto, va a llamar la atención.
Claro.
Y eso es lo que pasó. Lo que nosotros ofrecíamos musicalmente hablando, con estos esos sonidos e instrumentos raros, fue muy cautivante. Y nos fue muy bien. Y nos está yendo muy bien.
Bueno, ahora, y hay un momento de tu vida, no sé si querés hablar, si no querés, lo entiendo, que es un momento de tremendo dolor cuando se produce la partida de quien fue tu compañero de tantos años, Dana, ¿no?
Uh-huh, sí.
Y yo sé que estuviste un tiempo realmente muy mal, pero luego pudiste resurgir y el dragón volvió a volar, como dijiste alguna vez en alguna nota.
Sí. El dragón cierra la boca, humea, pero está ahí atento, ¿eh? Viste que tiene los ojitos amarillos y las pupilas así como una rayita, está esperando. Sí, tenía que recuperar fuerzas emocionales, no estaba como para inmediatamente, después de ese evento tan choqueante, salir, viste, por los escenarios. No,
sí, sí.
Me di el tiempo necesario para reponerme, para entender que, bueno, ahora se va a presentar otro camino, tal vez sea más árido, porque me encontré solo, totalmente solo. Y lo bueno, porque uno no fue consecuencia del otro, pero me recontacté con Guillermo. Para entonces yo me había vuelto a casar y tengo un hijo, eso fue algo hiper positivo. Pero además de eso, desde lo musical, me recontacté con Guillermo, con quien nunca tuvimos ningún problema, ninguna ruptura así fea. Sino que él, bueno, optó por hacer su vida y su carrera musical. Y empezamos a hacer cosas juntos, como cuando éramos chicos. Ya hay dos discos que tenemos grabados. Uno se llama Espacios, el otro se llama Imagining.
¿Sí?
Que te los haré llegar de alguna manera, no sé cómo.
Ya buscaremos la forma.
Sí, en YouTube están, después te paso bien. Si te veo el sábado o te mando un mail, yo te paso los links para que lo puedas bajar. Hoy en día lo bajas de YouTube y la calidad es excelente de todas maneras. Pero empezamos a hacer conciertos en anfiteatros, auditorios, clubes de jazz. Y es muy lindo, porque los dos nos miramos y decíamos, ¿qué pasó? ¿No? ¿Por qué tardamos tanto tiempo? Y nuestra conclusión fue que tuvimos que todavía, a esa palabra que te dije y que vos repetiste, tuvimos que tener todavía más madurez para dejar de lado cosas que uno tiene, ¿viste? Egos, qué sé yo, no sé. Como que ahora, yo siempre le digo, funcionamos mejor ahora, nos comprendemos mejor ahora, tenemos mayor armonía que cuando vivíamos juntos allá por los 70. Bueno, lo que importa es que eso pase, si tardó 40 años no importa, pero lo importante es que algún día se dé y yo no veo la hora de que podamos tocar. De hecho, ahora, hasta hace 3 meses atrás, él vino con su familia e hicimos 4 o 5 conciertos acá, y fue maravilloso, en el Teatro Coliseo, en el Parque Centenario, acá en La Plata también, y bueno, que esté Guillermo arriba del escenario en Argentina era, para mí fue la gloria.
¿Qué te parece?
Como juntos tocando música de Arcoíris, que él la conoce muy bien desde ya. Del Arcoíris 2, ¿no?
Dos de los pibes de la ciudad de Jardín del Palomar se volvieron a encontrar unos cuantos años después, con mucha más experiencia, mucho más camino recorrido y, como vos dijiste, mucha más madurez. Ahora, y tengo entendido que hay un par de proyectos que tienen que ver con un libro y una película sobre Arcoíris. ¿Qué nos podés contar sobre eso?
No sé en quién te pasan los datos, pero estás muy bien informado, ¿eh?
Uno busca, ¿vio?
Uno busca. No, sí, no sé si usar la palabra autorización, pero con la aceptación y con la simpatía y la aprobación, esa es la palabra, tanto sí, de Gustavo como de Guillermo y de Horacio, un gran amigo mío que es mi representante, mi manager, aparte es como un hermano mío, Fabio Scaturchio, él hizo que nos juntáramos todos, en algunos de los casos por separados, y capturó imágenes, grabó y guardó, recolectó, digamos, todas las respuestas y todas las historias que cada uno tenía que contar, material que va a formar el primer y hasta ahora único libro oficial de Arcoíris,
sí,
donde contamos toda nuestra historia, tal como es, va a ser del Arcoíris 1.
Ajá.
Después, si esto va bien, la del Arcoíris 2, que va a ser mucho más complicado, porque si te digo que tocaron en la banda 40 músicos, claro, en diferentes épocas, no te mentiría. Pero bueno, va a ser un trabajo más arduo, porque hay que recabar respuestas, información, datos de todas las personas que participaron de ese Arcoíris. Pero sí, el libro va a salir, será cuestión de unos meses, no mucho, tal vez 2-3 meses. Y como él filmó esas grabaciones, la idea que tiene él es de editarlos un poco y hacer una película precisamente que tenga el documento de las declaraciones de todos los miembros de la banda, inclusive de Dana, porque antes que ella falleciera y sin que nadie supiera que eso iba a pasar o que se imaginase que eso iba a pasar, Fabio la grabó, así que hay también está también el testimonio de ella. Todo eso va a formar un libro que es más próximo a salir, y después, con un poquito más de tiempo, se hará una película. Ahora, ¿cómo se va a comercializar eso? ¿Cómo se va a difundir? No sé. Pero mi obra termina ahí, hasta el día que sale. Después será cuestión de llegar a los medios y que cada uno nos dé una mano con su difusión, ¿no? Obvio.
Por supuesto que sí. Bueno, ahora me gustaría que nos cuentes un poco las líneas generales de lo que va a ser esta presentación tuya en el camping pasado mañana a las 9 de la noche.
Bueno, esto va a ser más parecido, desde el punto de vista estilístico, digo, es piano acústico. Quien me va a acompañar es Abel Rogantini, es un músico que conocí ahora en este viaje. Él tocó ya con Arcoíris en las presentaciones que te mencioné, inclusive también con Guillermo Borgrampé, con un baterista que ya conozco de hace años, porque él vivió en Estados Unidos, ahí fue que lo conocí, Juan Pedro Estanga, y un viejo querido amigo mío, otro bajista, Roberto Americe, con quien hice las últimas giras, las del 97, 98, 99, 2000, antes que falleciera Dana, y que dieron lugar a ese álbum en vivo, que se llamó Arcoíris en vivo hoy.
Sí.
Con ellos hice las presentaciones como Arcoíris, pero en esta oportunidad va a ser nada más que con Abel. Lo quiero aclarar bien, porque la gente no va a ver Arcoíris,
claro,
va a ver a Arato Catlián con Abel Rogantini en piano. Yo voy a tocar el saxo, la flauta traversa y todos mis aerófonos. El material es volcado hacia el jazz desde ya, no vamos a hacer música pop. Es jazz, es piano y vientos. Las cosas que se parecerían de lo que he hecho en el pasado tiene que ver más con inspiración que con ninguno de los dos Arcoíris. Tiene más que ver con In Memoriam, el disco que saqué con Milcho hace unos años atrás.
Sí.
Pero los temas sí van a ser de Arcoíris. Son temas de Arcoíris, del Arcoíris 2, de los últimos 20, 25 años, readaptados, rearreglados a este sonido que es, si bien es más pequeño por un tema de instrumentación, pero es hiperpotente y muy complejo a la hora de los solos. a la hora de los solos va a ser un, algo que la gente nos va a seguir, pero hay que prestar atención porque va a pasar de todo.
Ahora, vos sabés que no quiero dejar pasar una pregunta, que esto ya no tiene nada que ver con lo artístico ni con lo musical, pero era sorprendente, nosotros nos sorprendíamos mucho, éramos pibitos, pero no mucho menores que vos, algunos añitos menos, y nos sorprendía mucho que hubiese un egipcio tocando los vientos en una banda, y ahora me vengo a enterar que sos egipcio de ascendencia armenia. ¿Cómo es un poco la historia por la cual llegás acá a la Argentina?
Bueno, mis padres vivían ya en Egipto, ellos son armenios. Bueno, papá falleció ya hace mucho tiempo, en el año 94, pero ellos de familia armenia, todo. Si mirás mi genealogía hacia atrás,
todos armenios.
Abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, tatarabisabuelos, son todos armenios. Estaban ahí como la gente que emigra porque son perseguidos por el tema de la matanza de los turcos, sí. De ese genocidio que sucede en 1914. Muchos de mis abuelos se fueron al lugar donde hay un poco más de paz y donde la vida podía ser más próspera. Y Egipto por entonces era un lugar viable. Ahí se instalaron, mis padres se conocieron, ahí nací yo y mis dos hermanos. Tanto Armen, que es el que me sigue, como Rafi, los tres nacimos en Egipto. Después vino la represión, muy parecido a lo que pasó acá, pero con diferentes orígenes y connotaciones. Sí. Hubo una especie de movimiento muy pro-árabe y en contra de todo lo que sea que no fuera árabe, uh-huh. O todo lo que no fuera mahometano. Los armenios somos cristianos.
Sí.
Entonces, bueno, si bien no fuimos target o blanco de esa violencia, pero el ánimo estaba muy caldeado, y así como yo me fui en el 77 de una Argentina también hipercaldeada, mirá vos, volví a repetir lo que hicieron mis padres, uh-huh. Ellos decidieron emigrar, y la elección de la Argentina fue porque ya había, mis tíos ya estaban acá, por otros motivos, vivían acá, entonces nos parecía más lógico. Uh-huh. Esto me lo cuentan, porque cuando vengo acá tengo 5 años, o sea, yo no me acuerdo sino en lo que me acuerdo de lo que ellos me contaron. Y vine acá con 5 años, ahí, de Cairo a Ciudad Jardín. Y fui a la escuela primaria, y en 6 meses estaba hablando el español perfecto. Después fui a la secundaria también en Ciudad Jardín, y ahí retomamos con lo que ya hablamos, que nos amigamos con Gustavo y con Guillermo, y se formó Arco Iris y todo eso. O sea, yo tengo una... Es un pasado... mi ser, yo, Ara Tocatlián, está formado por muchos elementos. Uh-huh. Étnica, mi etnia es armenia, mi lugar de nacimiento es Egipto, mi país de adopción cultural, por amor, por formación, es Argentina, y ahora norteamericano, porque ya hace un rato largo que vivo allí, y comparto lo bueno y lo malo que tiene ese país, trato de que no me afecte.
Muy bien, Ara. ¿Y cuándo te volvés a Estados Unidos?
Sería en un mes o en un par de meses. Todavía no está hiper decidido, pero sí, en un par de meses ya nos volveríamos. Igualmente, a mí me gustaría mantener este contacto. Hoy en día es fácil. Email o WhatsApp. Si nos mantenemos, vos ya tenés mi WhatsApp, y después vos me lo pasaste el tuyo, nos mantenemos en contacto, y te puedo mandar música vía mail, no hay ningún drama, yo te mando las últimas grabaciones, todo lo que vos quisieras vos tener para que lo pases por tu programa desde ya.
Me encantó la idea, y seguramente nos vamos a dar un abrazo pasado mañana en el camping.
Me encantaría conocerte en persona.
Bueno, ahora, te agradezco profundamente esta charla, a mí me enriqueció mucho, me trajo muchísimos recuerdos importantes de mi vida, cuando uno desde afuera, porque yo no nunca aprendí a tocar ningún instrumento, pero uno de afuera también se sintió partícipe de lo que fue el nacimiento de lo que después se constituyó en el movimiento cultural más importante de las últimas décadas en nuestro país, ¿no es cierto?, que es el rock argentino.
Sí.
Bueno,
yo te agradezco a vos por el espacio, porque también eso nos ayuda, nos necesitamos mutuamente. Nosotros creamos, producimos, pero si ustedes no lo difunden, no lo conoce nadie. Así que para vos, te dejo un abrazo, y para todos los oyentes de tu programa, les deseo lo mejor, que haya mucha paz, que haya mucha paz y mucha tolerancia, y ojalá vengan al concierto del sábado. Creo que se van a llevar una muy agradable sorpresa musical.
No me cabe ninguna duda, Ara, que el sábado a las 9 de la noche en la Sala Rauten tras el cambio musical Bariloche vamos a poder vivir un encuentro realmente impresionante por todo lo que significa tu historia, por todo lo que significa tu calidad artística y también por esta calidad a la que nos tiene acostumbrados en Camping Musical Bariloche con sus tareas, con los números que trae aquí a nuestra ciudad. Yo sé que es un esfuerzo muy grande haberte traído aquí. Y bueno, le vamos a invitar entonces juntos a la audiencia a las 9 de la noche de pasado mañana sábado en la Sala Rauten del Camping Musical Bariloche, Ara Tocatlián,
Con Abel Rogantini
desarrollando este repertorio maravilloso de una música que creo siempre debemos conocer un poco mejor. Ara, te mando un abrazo, te anticipo el abrazo para el sábado. Gracias,
igualmente,
amigo.
Igualmente, y que haya mucha paz. Chao, chao.
Que haya paz. Gracias, amigo. Ara Tocatlián, miembro fundador de Arcoiris, que va a estar con Ariel Rogantini presentándose aquí en el Camping Musical Bariloche, como dijimos, pasado mañana sábado a la hora 21, un espectáculo para no perdérselo. Te vamos a anticipar algo de lo que está haciendo en estos momentos Ara Tocatlián en los Estados Unidos. Ahí va.